Días fuertes, muy fuertes, en varios puntos de la península. O sea que hay que estar atentos a esas lluvias. Aquí venimos contándote noticias desde las 6 de la mañana y vamos a estar contigo hasta las 8 y media. Alberto no tenía trabajo. Gracias a la ayuda de un amigo, lo contrataron en una oficina de propiedad intelectual donde su labor era examinar las patentes que se presentaban para ser inscritas. Y es de suponer que su trabajo le aburría a Alberto, y él mismo se dedicó a desarrollar inventos. Se inventó, por ejemplo, una teoría que cambió la comprensión del tiempo y del espacio, la teoría de la relatividad. Alberto, lo has adivinado, es Albert Einstein, un Einstein que hablaba de la necesidad de educar, de educar para la paz.
We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education.
Estamos preocupados no por el desarrollo tecnológico para hacer posible la paz, sino por la educación. Si Einstein no se hubiera aburrido, no habríamos sabido que el tiempo y el espacio no están separados, sino entrelazados. Llega la lluvia, como te he contado, vamos a pasar más tiempo en casa. Se asoma el fantasma del aburrimiento. Siempre quedan el móvil y las pantallas, pero los que saben de esto dicen que el uso más intenso de los medios digitales incrementa el aburrimiento. ¿Por qué? Si las pantallas nos ofrecen muchos contenidos. Porque las pantallas nos ofrecen una cantidad abrumadora de contenidos sin significado, y las cosas que no tienen significado nos aburren. Pero el aburrimiento no es necesariamente malo, como certifica la historia de Einstein. El aburrimiento es un mecanismo muy eficaz para desechar lo que es irrelevante. El aburrimiento nos hace ser creativos, nos obliga a buscar y nos indica también en qué dirección cambiar. O sea que viva el aburrimiento. Esta iba a ser una buena semana para Sánchez. Una semana en la que su capacidad de liderazgo internacional o su buena capacidad de actuar en los entornos internacionales iba a tapar la nueva derrota en el Parlamento, el chantaje de Junts, la falta de presupuestos, los procesos judiciales que afecten a su hermano, a su mujer y a la gente del Partido Socialista y muchas otras cosas más. Pero, en realidad, la agenda internacional no ha tapado nada. Y la semana ha acabado siendo la semana en la que la familia Sánchez Gómez ha buscado el choque frontal contra el juez Peinado, el juez que considera que hay indicios de malversación en la conducta de Begoña Gómez. Ayer, ni Begoña Gómez, ni su asesora, ni el delegado del Gobierno de Madrid, que están imputados por malversación y que estaban citados por el juez Peinado en la Plaza Castilla, ninguno de los tres se presentaron. El juez Peinado les había citado para comunicarles que si hay juicio en este proceso, si la cosa llega a juicio, ese juicio será conjurado. Moncloa jugó al despiste, pidió que Begoña Gómez entrase por el garaje en los juzgados de Plaza Castilla, pero al final Begoña Gómez no se presentó. El abogado de Begoña Gómez, Camacho, invocó una circular de 1995 de la Fiscalía para asegurar que no tenía obligación Begoña Gómez de presentarse.
La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. No se ha planteado en ningún momento, en ningún lugar, que mi representada tuviera que estar aquí.
Bueno, sí, el juez consideraba que tenía que estar ahí. Moncloa ha buscado la confrontación, la descalificación, una vez más, del juez Peinado. Esto no tiene ninguna trascendencia procesal. El juez celebró la vistilla y la cosa sigue adelante. Iba a ser una buena semana para Sánchez. Sánchez llegaba el lunes a Nueva York, donde empezaban los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y era el momento de demostrar que él está en la cresta de la ola en la lucha en favor de la paz en Gaza. Era la ocasión para mostrar que el Partido Popular es un partido de pusilánimes en la defensa de los derechos humanos de los gazatíes. Poco antes de iniciar el viaje a Nueva York, el Reino Unido, Canadá y Australia anunciaban que reconocían al Estado palestino, y Sánchez puso un mensaje en redes sociales diciendo: bienvenidos, fuimos los primeros. ¿Cómo que los primeros? Antes de que Pedro Sánchez reconociera el Estado de Palestina, ya lo habían hecho 144 países, incluido el Vaticano. Iba a ser una buena semana para Sánchez, pero la intervención de Felipe VI en Naciones Unidas eclipsó a Sánchez, porque Felipe VI, sin necesidad de utilizar la palabra genocidio, sin hacer un discurso que dejara fuera a la mitad de los españoles, Felipe VI hizo una denuncia muy contundente de lo que está haciendo, una crítica muy contundente de lo que está haciendo Netanyahu en Gaza.
Cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre.
Bueno, Felipe VI mostró que hay otra forma de hacer las cosas, en la que se pueden reconocer la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles. Iba a ser una buena semana para Sánchez, hasta que el martes la jueza que lleva el caso de su hermano lo sentó en el banquillo, y el miércoles el juez Peinado dictó un auto en el que reiteró que había indicios de malversación en la conducta de su mujer. Desde Nueva York, Sánchez aseguró de nuevo que su mujer es inocente, y es verdad que su mujer es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ya veremos si hay absolución, ya veremos si se archiva el proceso, pero en cualquier caso, una absolución o un archivo solo supone que no se ha cometido delito. Pero el que no se haya cometido delito, el que una conducta no sea delictiva, no significa que una conducta sea correcta. Y por lo que sabemos, lo que hizo Begoña Gómez no fue correcto. La gira de Sánchez no ha silenciado la nueva derrota parlamentaria del gobierno esta semana.
Votos a favor, 173. Votos en contra, 177.
Los votos en contra de PP, Vox y Podemos y de dos diputados de Sumar hicieron naufragar la transferencia de competencias de migración a Cataluña. Josep María Cruzet, portavoz económico de Junts, le recordaba a Montero, al gobierno, que sin Junts no hay presupuestos.
Sense complir en Cataluña no hi haurà pressupostos.
Y Montero dice que sí, que ya está con los presupuestos y que va a presentar la senda de gasto.
Ahora mismo tenemos que llevar la senda, que la vamos a llevar dentro de poco.
Dentro de poco, no concretó la ministra Montero, pero tuvo que escuchar la ministra Montero esta semana, la ministra Montero y el presidente Sánchez, las duras críticas de la responsable, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la que supervisa el gasto público. Cristina Herrera dijo que sin presupuesto no se pueden revisar las cuentas públicas y el dinero que está gastando la administración.
Estás completamente a ciegas.
Montero no ha concretado cuándo va a presentar la senda de gasto. Claro, a esta mujer no le da la vida. Ayer, como candidata del PSOE en Andalucía, tuvo que salir a atacar a Junts, partido con el que está negociando el apoyo a los presupuestos. Tuvo que salir a atacar a Junts porque ya sabes que Turull dijo aquello de que los andaluces están subvencionados con el dinero de los catalanes.
Y no vamos a consentir que nadie hable de esta tierra refiriéndose a ella como una tierra subvencionada o como una tierra que vive de subsidio o de solidaridad.
No ha sido una buena semana para Sánchez, y en esta semana Feijóo ha decidido que tiene que hacer un discurso muy parecido al de Vox con la migración. Volantazo esta semana del Partido Popular en política migratoria, cuando hace unos meses el Partido Popular votaba en el Congreso a favor de la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular que quiere impulsar la regularización de los migrantes sin papeles. El PP, Feijóo, adelantó el que va a ser su programa con la migración y dijo que hay que expulsar a los inmigrantes que delincan y que no hay que dar subsidios a los migrantes que no lleven bastante tiempo regularizados.
Y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida.
Vamos a ver, la ley ya establece la expulsión de los migrantes que han cometido delitos y hay una abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esto. Y Feijóo hace una demagogia impropia de un partido de gobierno al alimentar la idea de que los migrantes viven de los subsidios que le quitan a los españoles. La migración es lo que está haciendo crecer a la economía española. Los migrantes no viven de los subsidios que le quitan a los españoles. Los inmigrantes se están impulsando la economía porque la productividad no se incrementa y lo que incrementa la economía, lo que hace crecer la economía es que crece el mercado de trabajo porque se incorporan los migrantes al mercado de trabajo, y si no se apuntan más migrantes al mercado de trabajo es porque no se les regulariza. El PP cambia de discurso con la migración a golpe de encuesta. En vez de optar por una política o por un plan o por una propuesta que se mantenga en el tiempo, ahora gira. Claro, lo que puede decir el votante de derechas es: hombre, si yo tengo que elegir entre el original y la copia, me quedo con el original. Si el PP dice lo mismo que Vox en migración, ¿para qué voy a votar al PP? Para eso ya está Vox. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Mar Márquez.
El piloto de MotoGP ha vuelto a proclamarse en Japón campeón del mundo. Suma así un nuevo título para España en el palmarés de MotoGP. Es su noveno título mundial de motociclismo y el séptimo en la categoría reina.
Drones.
Alemania planea adoptar nuevas medidas para asegurar la protección del espacio aéreo después de que un nuevo enjambre de drones rusos haya sobrevolado de nuevo la frontera con Dinamarca. De hecho, en Polonia las Fuerzas Armadas han informado de que se ha desplegado cazas y activado sistemas de defensa aérea como medida preventiva.
Sanciones.
La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a Irán, que han entrado en vigor por primera vez en una década después del fracaso de las últimas negociaciones nucleares con las potencias occidentales.
Leonor.
La princesa Leonor se ha estrenado este fin de semana como princesa de Viana, visitando la comunidad foral de Navarra junto a los reyes Felipe VI y Leticia. Un viaje que ha servido para que la heredera a la corona subraye su vínculo a través del título que ostenta y que fue creado hace 602 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando aún más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda. Vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha continuado el avance del ejército israelí en la ciudad de Gaza y, entre tanto, pues ha habido cambios diplomáticos importantes. Algunos países, como Francia y el Reino Unido, se han sumado a los muchos países que reconocen ya la solución de los dos estados, el reconocimiento de Palestina como estado. En la Asamblea de Naciones Unidas ha hablado mucho de Gaza y de Palestina. El presidente Macron anunciaba el reconocimiento del de Estado palestino por parte de Francia.
Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Bueno, así anunciaba que se reconocía el Estado de Palestina por parte de Francia y Trump ha criticado a ese movimiento que se está produciendo a favor del reconocimiento de Palestina, porque dice que sería o es una victoria de Hamas.
Algunos miembros de este organismo están tratando de reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamas por sus atrocidades. Esta sería una recompensa por esas horribles atrocidades.
Nos vamos hasta Jerusalén, ahí está Meir Margalit, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Jerusalén, político, historiador. Meir Margalit, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes desde Jerusalén.
¿Cómo se está viviendo estos días en Jerusalén la ofensiva del ejército sobre la ciudad de Gaza?
Bueno, la pregunta es quién, qué círculo de la sociedad israelí. La derecha, obviamente, feliz y contenta, más que nunca. Ellos quieren ver sangre y quieren llegar a lo que Netanyahu llama la victoria total. Por otro lado, la oposición, lo que aquí se llama la izquierda, está desesperada porque vemos que esto va de mal en peor y no vemos en el horizonte a nadie en la política israelí que pueda sacarnos de este pantano.
¿El apoyo social a Netanyahu es alto?
Bueno, las encuestas hablan de que aproximadamente el 40% de la población apoya las políticas de Netanyahu y el 60% exige acabar con la guerra, pero básicamente para liberar a los rehenes, no porque consideren que la guerra es una atrocidad, sino porque entienden de que es la única forma de liberar a los rehenes. Entonces, basándonos en esta estadística, podríamos decir que el 40% de la población, por lo menos el 40%, apoya las políticas de Netanyahu.
Netanyahu insiste en que se trata de conseguir una victoria sobre Hamas, una victoria total. ¿Esto es una quimera? ¿Esto es posible?
Yo creo que la gente acá no se ha dado cuenta todavía de que el objetivo de Netanyahu no es solamente lograr la victoria total. Lo que Netanyahu quiere es destrozar a la autoridad palestina. Y es por eso que va a continuar la guerra hasta desestabilizar a la autoridad palestina y llevarla a un punto en el que la autoridad palestina caiga por su propio peso.
Pero la solución de los dos estados sería una buena solución también para Israel, porque obligaría a Palestina a reconocer la existencia del Estado de Israel, porque permitiría exigir responsabilidades a la Autoridad Nacional Palestina, que muchas veces no se le exigen responsabilidades. Daría estabilidad a Israel. O sea, no es mala solución la de los dos estados para la viabilidad futura de Israel.
Fernando, dos estados es lo mejor que le puede pasar al Estado de Israel. Lo único que va a desarmar esta bomba de relojería que está amenazando al futuro de Israel es un Estado palestino vecino. Netanyahu está actuando contra los intereses más básicos del Estado de Israel. Ahora, Netanyahu no es ningún tonto. qué está pasando acá. Lo que está pasando es que aquí hay una derecha religiosa, fundamentalista, mesianista, que sostiene que esos territorios nos pertenecen porque así está escrito en la Biblia. Y lo que Dios le dio al pueblo judío, no hay hombre que pueda renunciar. Por lo tanto, en lo que a ellos respecta, no hay acá de qué discutir. No habrá Estado palestino, porque eso es parte de la Israel bíblica, y ellos están convencidos de que Dios nos va a ayudar tarde o temprano.
Ya. ¿Y dónde está el Israel laico?
Bueno, somos pocos porque el israelí, en su gran mayoría, es muy tradicionalista. Muy tradicionalista. El día de ayer hemos conmemorado el Año Nuevo Judío y el país estuvo paralizado. Incluso muchos laicos tenían vergüenza de salir a la calle así con pantalón corto a tomar sol, porque la gente religiosa te mira con mala cara. El argumento religioso hoy es el que de alguna manera está marcando el paso de este país. Y mira, vuelvo a repetir, los grupos mencionistas son minoría, pero son hoy la bisagra que Netanyahu necesita para mantener su gobierno. Y es por eso que ellos están marcando el ritmo de este país.
Una minoría que marca el ritmo de Israel. Meir Margalit, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes y un saludo desde Jerusalén.
La foto con la que me despido hoy está tomada de noche. La escena que retrata está iluminada con un resplandor rojo, como de faro de coche de policía, como de sala de revelado de fotos, como de local nocturno de alterne. Esta luz, este resplandor rojo, permite ver con claridad un suelo de losetas grises. Sobre el pavimento hay dos figuras sentadas. Suponemos que son dos jóvenes. No le vemos la cara, no les vemos la cara. Son dos jóvenes con las manos esposadas bajo la espalda. Los dedos del joven de la izquierda, limpios, se extienden largos y sin tensión, como entregados a lo que está ocurriendo. Los dedos del joven de la derecha, con las uñas enlutadas, sin embargo, se retuercen, parecen buscar un modo para librarse del cepo. Los detenidos no pueden rascarse la nariz, no pueden sonarse los mocos, no pueden usar un escarbadientes. Los detenidos no pueden atusarse el pelo, no pueden aplaudir, no pueden despedirse de nadie, no pueden saludar al que llega, no pueden hacer una caricia con la yema de los dedos, no pueden hacer un corte de manga, no pueden estirarse. Los detenidos no pueden hacer flexiones, no pueden levantar las manos suplicando al cielo que se apiade de ellos. Y no pueden correr sin riesgo de perder el equilibrio, y no pueden escribir sin gran fatiga. Se los llevan presos, cautivos, bajo un resplandor rojo. Las muñecas están esposadas, y el gesto de sus caras, caras que no vemos, es gesto quizá de remordimiento, el gesto quizá de sorpresa de quien creía que iba a burlar siempre a la justicia, es quizá el gesto de quien no termina de creerse la injusticia que hacen con él, porque se sabe inocente. Las llaves de las esposas están a buen recaudo. Una llave parece poca cosa, un trozo de metal. Parece poca cosa una llave hasta que si no la tienes no puedes entrar ni salir. Los jóvenes de la foto no van a poder rascarse, no van a poder ir y venir, no van a poder hacer lo que uno cree que debe de hacer, lo que uno quiere hacer, lo que desea hacer. Sabemos bien lo que significa no poder rascarse, sabemos bien lo que significa no poder hacer lo que uno desea hacer. Los jóvenes de la foto están sujetos, sometidos, por dentro y por fuera, que hay esposas más férreas que las del hierro, que son las esposas del alma. Y sabemos bien lo que es estar sometido. Estar sometido a una medida que no es la propia. Estar sometido a una medida de lo que no se puede medir, de lo que no se puede vivir. Estar sometido a la medida de lo que no se puede medir es vivir sin libertad. Y sabemos perfectamente lo que es vivir sin libertad, y no queremos vivir sin libertad. Se lo llevan bajo un resplandor rojo. Así terminamos. Que tengas un estupendo domingo. Hemos estado contigo desde las 6 de la mañana. Puedes volver a escucharnos en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No sé si mi marido querrá.
¿Por qué no va a querer?
Alfredo Landa.
¿Eh? No te preocupes.
¿De dónde saco yo el dinero? Por muchos plazos que me dé.
En plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios.
Es mejor estar soltero.
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
O casado. Guapo heredero busca esposa.
Difícil. A mí las mozas me dan miedo.
Y no firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren o un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica.